El siguiente podcast contiene lenguaje explícito y contenido que puede no ser adecuado para algunos. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos. Me llamo Andrés.
Y yo me llamo Kevin. Bienvenidos al Que Spooky Podcast, donde dos muchachos comparten historias y encuentros paranormales, leyendas y crímenes de todo el mundo.
Este es nuestro segundo episodio en español.
Yep. Número 10 en total.
¿De qué quieres hablar o qué está pasando? ¿Cómo estás?
Bien, había unas cosas que quería decir desde el último episodio. Queríamos darle un shout out a Amy, que era nuestra primera persona que nos envió su historia personal a nuestro email. Y si usted quiere también enviarnos los suyos, puedes enviarnos a quespookypodcast@gmail.com. Queremos coleccionar historias y quizás en el futuro, cuando tengamos lo suficiente, podemos compartir con todos. Desde la última vez que hemos hecho un episodio en español, ya por fin estamos disponibles en Apple Podcast. Fíjate que la primera semana que estuvimos en Apple Podcast, nos llegó un rating de 3 estrellas.
¿Quién sería?
O sea, la persona que nos dio 3 estrellas, vamos a pelear.
¿Por qué?
Dime quién eres.
Es una opinión honesta, o sea... Nah. Estaría mejor que hubieran dejado un comentario, decir como, pues, darnos algo en qué trabajar, no nomás dejar las 3 estrellas y ya.
Sí. Well, vamos a la historia. So,
¿va tan pronto?
Pues, ¿tienes algo más que decir?
Estamos buscando trabajo.
Voy. Sí, hoy estamos grabando el domingo, esperando que tengamos el episodio ya listo para hoy también, pero... Mañana empiezo mi nuevo trabajo.
Y yo estoy buscando un nuevo trabajo. Ay, qué estresante. A ver, si alguien tiene un trabajo disponible, me levanto a las 12, no hago nada, no me gusta limpiar, no me gusta hacer nada, nomás me gusta estar echado como vaca en la cama.
Wow.
Si alguien quiere mi currículum, mándeme email a quespookypodcast.
Menso. Ok, ¿ya vamos a la historia?
Bueno, pues si quieres. ¿De qué vas a hablar?
Ok, so yo voy primero. Esta es la historia de Demon House. En español se traduce como La Casa del Demonio. Mis fuentes de información eran el documental Demon House, dirigida y escrita por Zach Bagans. Honestamente no la vi toda.
Es el señor que hace los Ghost Adventures, ¿verdad? En el canal Travel Channel.
Sí.
Ok.
No vi todo el documental, nomás vi solo 5 minutos y ya me cansé. Un video de YouTube en Glowing Ghost Paranormal por Michael Scott. Un artículo en IndieStar.com por Marissa Kwiatkowski.
Espérame, ¿Michael Scott? ¿Como el trabajador del show The Office?
Sí.
Ay, Dios mío.
Ok. En noviembre de 2011, Latoya Ammons, su madre Rosa Campbell y sus 2 hijos de edades 7 y 9 y su hija de 12 años se mudaron a una casa que se encuentra en 3860 Calle Carolina, Gary, Indiana, en los Estados Unidos. Solo vivieron en esta casa desde noviembre del 2011 a mayo de 2012. So, aquí empieza. En diciembre de 2011, la familia se da cuenta de la primera manifestación de algo malévolo. Enjambres de moscas se encontraban en la sala de la familia. La familia los mataban e intentaban deshacerse de ellas, pero no importaba cuántas veces lo harían, siempre volvían en masa. La parte más extraña de esto era que sucedía en pleno invierno, donde las moscas no estaban presentes en enjambres.
O sea, así como la película del exorcista, así con muchos moscos en todos lados.
Sí, moscas.
Moscas, lo que sea. Pero así igual, en las ventanas y todo eso.
Sí.
¡Qué asco!
La familia comenzó a escuchar ruidos extraños y puertas que se abrían y cerraban. LaToya y su madre Rosa escuchaban casualmente el sonido de pasos subiendo las escaleras del sótano y el crujido de la puerta que se abría entre la cocina y el sótano. Cuando LaToya o Rosa iban a revisar, no había nadie ahí. Este evento solo ocurría después de la medianoche. Se daban cuenta que las puertas de los cuartos donde estaban se cerraban mientras estaban en el cuarto.
Entonces, ¿se abrían las puertas a todas horas o nomás a medianoche?
La del sótano, solo después de la medianoche. Pero
¡qué
las
raro!
Demás, cuando estaban en un cuarto, por ejemplo, la puerta se cerraba sola. Y cuando salían, no se cerraba.
Y ya ves que dicen que aparte de las 3 de la mañana o de las 12, creo que dicen que es la hora así macabra que los espíritus rondan.
Sí. Uh-huh. Rosa se despertó una noche y notó una figura oscura mirándola y caminando en la sala de estar. Se levantó para ver lo que era, pero cuando más se acercaba, la figura comenzó a desaparecer. Dejó un rastro de huellas de botas mojadas en el suelo. La actividad continuó y el 10 de marzo de 2012, a las 2 de la madrugada, cuando la familia generalmente dormía, estaban despiertos lamentando la muerte de un ser querido con amigos. La familia no se desvelaba muy seguido y LaToya fue a ver a su hija. Gritó y Rosa corrió hacia la habitación, donde fue testigo de su nieta de 12 años y una amiga que levitaban inconscientes unos metros por encima de su cama. LaToya, Rosa y amigos de la familia rodearon la cama y comenzaron a rezar. Las niñas con tiempo descendieron a la cama y se despertaron sin darse cuenta de lo que había sucedido. Los amigos que se habían quedado esa noche se negaron a visitar después.
Wow.
LaToya se acercó primero a la policía, pero no sabían cómo encargarse de situaciones como esas. Pero documentaron todas sus interacciones con la familia. Los oficiales de policía se mostraron escépticos, por lo que entregaron el caso a los servicios de protección infantil, insinuando que LaToya estaba haciendo que sus hijos creyeran que estaban experimentando actividad paranormal. A muchos oficiales de la policía también informaron haber visto una figura oscura que les miraba de la ventana cuando no había nadie en casa. Esto luego fue capturado en una fotografía.
¡Qué raro! ¿Y qué le vas a decir a la policía? O sea, ¿qué le dices? ¿Te va a levantar la llamada? ¿Cómo se llama? The dispatcher. The dispatcher va a levantar la llamada y va a decir, ¿cuál es su emergencia? ¡Estamos espantados! ¡Ayúdeme! ¿Qué les vas a decir? No les puedes decir nada. Van a pensar que estás loco.
Pues creo que la policía fue los primeros que... Pues ella necesitaba ayuda. Ella es madre soltera.
Ajá.
Like, su familia depende de ella. Y no sabía dónde empezar. So, les llamó la policía. Pero sí, una vez pasó la patrulla frente de la casa, vieron una figura que luego le tomaron fotografía de la casa solo para documentar todo. Y había... Hasta esta fotografía estaba en las noticias.
Oh.
Puedes verla.
Ya me imagino la cancioncita de Primer Impacto a las 10 de la noche. Uy, en Primer Impacto.
La canción del exorcista siempre la ponen.
No. No mames. Ese Primer Impacto cuando estaba chiquito, cómo me daba miedo. La Bruja de Monterrey que pasaban ovnis y toda esa madre. Y mi mamá me miraba como que... Estás loco. Anyways, regresando a la historia, disculpa.
Ok, so, luego se dirigió a la iglesia local, donde un sacerdote local le dijo que limpiara su casa. Esto es un poco raro, pero la limpieza que le sugirieron implicaba limpiar la casa con amoníaco y lejía, y luego quemando salvia por la casa. La mezcla de amoníaco y lejía en realidad crea un gas de cloramina extremadamente tóxico. Este gas puede quemar los pulmones e irritar los ojos, la nariz y la garganta.
Iba a decir, me estabas diciendo los químicos y yo como que eso no está bien.
Yeah, por favor, no mezclen estos dos productos químicos.
Es como cuando la gente está limpiando con cloro y ponen vinagre. Eso es igual, es lo mismo.
No, eso puede matar a uno.
Sí.
Y más si están en una casa con así un cuarto pequeño.
O sea, sin ventilación, quieres decir.
Sí.
Ajá. Uh-huh.
Y no, no se sabe exactamente por qué el sacerdote le sugirió esta limpieza.
Ese es el mismo gas que usaron en la Guerra Mundial Primera, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Ay, no. Imagínate. Pues con eso se sale todo, que digo yo. Todos los animales, todos los...
Mata todo. cuando eso obviamente no funcionó, recurrió a dos psíquicos diferentes que le informaron que la casa estaba poseída por más de 200 demonios. Le informaron que lo único que podía hacer era mudarse de la casa, pero desafortunadamente no tenía dinero para mudarse de la mudar a la familia a otra casa.
¿Y sabes qué es lo que más me da rabia de que estén los demonios en la casa? No pagan renta. Abren las puertas, deje que se salga el aire, que se salga el calentón. Y ya nomás bien a gustos todos, 200 demonios en mi casa. 200, sin imagínate. Pagar nada. Tragándose mi comida, imagínate.
¿Dónde caben?
Mira nomás. Güey, ¿nuestros gatos son demonios? ¿Hacen la misma cosa? Viven aquí gratis, nomás tragan todo el día y se acuestan a dormir y no pagan nada. La niña gordita.
Por consejo de una clarividente, hizo un altar en el sótano con figuras de Jesús, María y José. Latoya y una amiga pasaron por la casa mientras quemaban salvia y leían pasajes de la Biblia. Después de la limpieza, no pasó nada durante 3 días. Luego las cosas empeoraron. Esto es cuando los niños comenzaron a mostrar signos de posesión. Comenzó con algunos de los niños hablando en voz baja y gutural, que les parecía imposible hacer. Notaron cambios en los rasgos faciales de los niños, como ojos saltones, sonrisas que se convirtieran en sonrisas malvadas, y sus voces se profundizaron.
Nota que son 3 días. Ese número siempre aparece cuando es una posesión demoníaca.
Porque los demonios siempre están como burlándose del...
de la Trinidad.
Sí.
Tres días. Siempre a las 3 de la mañana cuando te arañan son 3 garras que te salen. Tocan 3 veces. Y cosas así. Entonces se me hace bien raro que fue 3 días. O sea, exactamente 3 días.
Como fíjate, queriendo... anoche me desperté como a las 3:33.
Ay, no me digas. Es que ayer estaba viendo un TikTok en inglés que decía que... era así como un TikTok de esas gentes que ponen que... hechos reales, parte 55. Que decía que investigadores paranormales dicen que si tienes una silla en tu cuarto... que le pongas algo arriba. Que le pongas como ropa, que no dejes la silla así nomás sin nada... porque si tienes tu casa fría, se sienten los espíritus en la silla a medianoche. Que por eso a veces ves espíritus en tus sueños o te levantas por ninguna razón. O sea, te levantas del sueño. Y piensas
que alguien te está mirando.
Ajá. Se me hizo muy raro porque nunca había oído eso antes. Pero como que me dio cosa cuando, no, cuando lo oí. Aquí tenemos esta mendiga silla aquí sin nada.
Hey, gato, vete a sentar allá. Hey.
Psst. Y a mí qué tan frío me gusta tener la casa cuando dormimos.
Pues entonces eso sí tiene sentido porque a veces sí se siente eso.
Sí, te levantas.
Yo no he tenido... Ay, espérate. No creo que he tenido una recámara con una silla, pero a veces cuando estoy en este... en este cuarto, cuando me duermo y despierto, como que se siente que hay alguien en esa silla. Más en la noche, pero ya tiene mucho que no pasa. Sí.
¿No te acuerdas que cuando en el episodio pasado que hice la historia de posesión, me estaba levantando a las 3 de la mañana? Todo, cuando estaba, o sea, buscando mi información y haciendo... cuando estaba investigando la historia de posesión y todo eso, me levantaba todos los días a las 3:30. Y yo te conté eso porque se me hacía muy raro que... Y ya nomás acabamos ese episodio y ya lo pusimos al aire. Y ya no me he levantado a las 3 de la mañana.
Algo igual me pasó con la última historia que hicimos también.
¿Del Crone? ¿De los Catskills?
Sí.
Esa historia la tenemos que hacer en español porque es súper interesante. Esa como que sí me da cosa, me da miedo.
Yeah, pues quizás para la próxima. Ok, so la entidad se volvió más violenta en este momento. Rosa vio a uno de los niños ser arrojado del baño al porche exterior por una fuerza invisible. Luego afirmó que los demonios no la afectaban porque ella nació con protección contra el mal. Ella dice que nació con un guardián que la protege.
¿Y cómo sabe eso? ¿Cómo supo eso?
No sé.
¿Que le dieron el certificado cuando nació?
Yup.
¿Su acta de nacimiento, el certificado de protección? Ahí está tu angelito, ándale.
No quiero decir que esto, o de muchas cosas que pasaron en esta casa no son real, pero esa parte se me hizo muy, como que a todos en la casa sintieron algo.
Ajá.
Menos ella.
Ajá.
So, puede ser que la familia sí tenían unas, como que todos eran cuentos o no sé.
Uh-huh.
Pero ella a decir eso, como que dije, pues, ¿qué está pasando?
Oh, y no te acuerdas, bueno, pues a lo mejor sí tiene sentido porque te acuerdas que yo escucho ese podcast de México y que dijo el what do you call it, el locutor dijo que si tú no tienes el don de ver espíritus, nunca los vas a ver. Que aunque tú vivas y te pongas y quieras, no los vas a ver. Y la gente que sí tienen el don de verlos, aunque no quieran verlos, los van a ver.
LaToya, por el otro lado, dice que se sentía mareada y débil cuando estaba poseída. También afirmó que se sentía fuera de control muy seguido. El niño de 7 años una vez se sentó en un armario solo hablando con un niño que nadie más podía ver. El niño luego dijo que el niño visible le describió lo que se siente ser asesinado y morir. Nadie más...
No mames, qué raro.
Nadie más lo vio, nadie más lo sintió, solo ese niño...
Pero era niño chiquito, ¿verdad?
De 7 años.
O sea que él no tiene razón ni manera de saber esas cosas.
Uh-huh. A la niña de 12 años le arrojaron una cabecera causando una herida que requirió puntos de sutura. Más tarde le diría a los psiquiatras que se sentía como si alguien invisible le estuviera sosteniendo el cuello a veces cuando dormía, casi ahorcándola para que no podía hablar ni moverse. También dijo que se escuchaba una voz en la noche que decía que nunca volvería a ver a su familia o no viviría mucho.
O sea, como que se le subía el muerto.
Sí. Pero eso es casi diferente porque ella dice que no se sintió como alguien estaba encima de ella, solo que alguien la estaba ahorcando, como alguien sostenía su cuello.
Ajá, pero eso pasa, sí. Sientes que alguien se te sube arriba o sientes... Tienes presencia, te da presencia como que de alguien está en el cuarto.
Uh-huh.
O que te están hablando.
So, los siguientes recuentos fueron corroborados por los registros del Department of Child Services, o Departamento de Servicio Infantil en español, o simplemente conocido con el acrónimo de DCS. Registros médicos de la oficina de Dr. Jeffrey Onyoku y los registros hospitalieros de Methodist Hospital en Gary, Indiana.
Yo sé, y estos son departamentos del gobierno, o sea,
sí.
Serios, no, ellos no toman casos así, nunca,
uh-huh.
En los Estados Unidos nunca se oye que reportan que de espantos y todo eso, son como...
Pues hay una razón por qué se involucró el servicio de DCS.
Ajá.
So, one moment. Okay.
Sigue.
So, el 19 de abril de 2012, la familia visitó la oficina de Dr. Jeffrey Onyoku, uno de los niños comenzó al maldecir el doctor, pero con una voz baja y gutural que no parecía venir de él, como si viniera de su cuerpo, pero no de sus cuerdas vocales. Luego todos vieron al niño menor que se ha levantado por una fuerza invisible y arrojado contra la pared que lo dejó inconsciente. El otro niño luego se desmayó también. Y fíjate, era la abuelita, la mamá, enfermeras y el doctor. Todos vieron esto. Todos fueron reportados en los registros de la oficina. Rosa y LaToya sujetaron a los niños mientras alguien llamaron al 911. Luego fueron llevados al Methodist Hospital. Rosa recuerda que el personal del hospital se rió de ella cuando pidió que la permitieran a ponerle aceite de oliva a los niños, como para ungirlos.
Ajá.
Los niños finalmente se despertaron después de unas horas, mientras que el mayor de los dos actuó normal, el menor de los dos gritó y se sacudió. Se necesitaron 5 hombres para sujetar al niño. Valerie Washington, una administradora de casos familiares de DCS, fue asignada para investigar o descartar abuso infantil. Y ella informó lo siguiente. Mientras ella hablaba con Latoya, el niño de 7 años comenzó a gruñir y se les puso los ojos en blanco. Se lanzó hacia su hermano mayor y empezó a ahorcarlo con las manos. Igual, ahorcarlo como la niña de 12 años.
Oh.
No estoy diciendo que podía haber sido su hermano, pero...
Pero a lo mejor la misma entidad.
Sí. Los adultos tuvieron que abrir sus manos para hacerlo soltar al niño. Más tarde, Valerie y un enfermero del hospital, Willie Lee Walker, entrevistaron a los niños y a Rosa, donde el menor de los dos comenzó a gruñir otra vez. Empezó a decir cosas como, es hora de morir y te mataré. El niño mayor empezó a golpear a Rosa y ella le agarró las manos y rezó. Según todos en el cuarto, el niño empezó a caminar hacia atrás para la pared hasta el techo con una sonrisa malvada en su rostro.
O sea, flotando en la pared.
Sí.
Todos lo vieron flotar, caminar en la pared.
Sí.
¡No mames!
Luego se lanzó con la pared con una vuelta, todo mientras sostenía la mano de Rosa. Valerie y Willie salieron corriendo del cuarto con miedo. Según Willie, eso es lo que dijo, él subió la pared, se lanzó con una vuelta y se quedó parado enfrente de todos ahí. No hay forma de que haya podido hacer eso. Más tarde, la policía le preguntó a Valerie si el niño tal vez había corrido por la pared, como diciendo que...
¿Como un Power Ranger?
Sí, como
un karateka.
Sí, como parkour. Pensando que...
No mames.
Le preguntó... Solo corrió.
¿Estás segura que tu hijo no es karateka, señora?
Señorita Laura, mi hijo es Power Ranger. Más tarde la policía le preguntó a Valerie si el niño tal vez había corrido por la pared, a lo que ella respondió, no, él se deslizó hacia atrás en el piso, la pared y el techo. Entonces no solo era como, así como parkour, se subió y tocó el techo del cuarto. Un informe policial citó a Valerie diciendo que creía que había una influencia maligna que afectaba a la familia y que el comportamiento del niño tenía algo de un espíritu demoníaco. El día siguiente, el 20 de abril de 2012, que también era el cumpleaños del niño más pequeño, Valerie le informó a Latoya que los niños no regresarían a la casa con ella. Alguien denunció anónimamente a Latoya al DCS, donde sugirió posiblemente abuso infantil y especuló que Latoya sufría una enfermedad mental y que los niños simplemente estaban actuando para ella y que ella alentó aún más el comportamiento.
O sea, como que le estaban siguiendo la corriente a Latoya.
Sí.
Como que... Es lo que estaban diciendo.
Sí, porque ellos son niños. Ellos cómo van a saber. Uh-huh. Si su mamá dice que hay un demonio en la casa.
O que están poseídos.
Ellos van a decir, ok, sí, estoy poseído.
Ajá.
El personal del hospital examinó a Latoya y a los niños y concluyó que estaban completamente sanos, sin signos físicos de abuso. Todos fueron finalmente aprobados por un psiquiatra del hospital. Digo signos físicos de abuso porque a veces el abuso no se nota físicamente. A veces hay
diferentes. Es mental.
Uh-huh. Valerie afirmó que todos los niños estaban experimentando angustia espiritual y emocional. Un sacerdote de la iglesia St. Stephen Martyr Parish aprobó una investigación del hijo de Latoya para confirmar si se necesitaría a prueba para un exorcismo, que sería dirigido por el reverendo Michael Magano.
¿De qué denominación eran ellos?
No sé. Oh, okay. No se dice, pero creo que todo...
Porque el exorcismo no se practica en todas denominaciones, ¿verdad?
No sé, pero sé que todo tiene que ser aprobado por la Iglesia Católica.
Sí.
Y eso también, los reverendos creo que no existen en el catolicismo.
Por eso te pregunto.
Pero los sacerdotes sí.
Sí,
o creo los que padres. Trabajan juntos a veces, ¿no?
Sí, pero porque sí me acuerdo de instantes cuando... Alguien de una denominación manda a la persona a la iglesia católica para que le hagan exorcismo. Sí, he escuchado de eso pasando.
Este primer paso fue para descartar causas naturales de lo que estaban experimentando Latoya y su familia.
Ajá.
Por lo que la entrevistó el 22 de abril del 2012. pero durante las preguntas experimentaron luces parpadeantes, ruidos extraños, voces incorpóreas y las huellas húmedas de antes y la misma figura sombría en la sala de estar.
Las huellas húmedas de antes, ¿qué es eso?
Una vez Rosa se despertó en la noche, vio como una figura sombría en la sala de estar. Y cuando fue a revisar qué era, es cuando no había nadie. Como que se desaparecía más cerca que se... a la figura.
Ajá. Cuando se acercaba a la figura se desapareció.
Sí.
Ajá.
Pero dejó huellas húmedas.
Oh.
¿Qué no escuchas?
Es que no, como que no entendía.
Ah, ok. Latoya mencionó que le dolía la cabeza y comenzó a convulsarse cuando el reverendo le colocó un crucifijo contra la cabeza.
¿Esta es la señora que decía que tenía protección o es otra?
No, esa es Latoya, es la mamá.
Ok.
Rosa es la abuelita.
Ah, oh, ok, la que nació con protección.
Uh-huh.
Ok, con un certificado.
Sí.
Con un ángel de la guardia.
Yep.
Ok.
Llegó a la conclusión de que había entidades en la casa. Antes de irse, bendijo la casa y aconsejó a la familia que no se quedaran ahí porque creía que no era segura. Una semana después, la administradora de casos familiares de DCS, Valerie, visitó la casa para verificar las condiciones de vida de la familia. Dos oficiales de policía estuvieron presentes, ambos inicialmente creyendo que la actividad paranormal era una broma. Latoya se negó a entrar en la casa, pero Rosa fue con ellos a la investigación. Ambos oficiales fueron testigos del goteo de agua en las persianas sin una fuente conocida. Uno de los grabadores de audio de un oficial paró de funcionar correctamente y otro oficial que pudo grabar audio pudo escuchar una voz desconocida susurrando "Oye". Ese mismo oficial también fue responsable de tomar fotos de la casa. En una foto tomada de las escaleras del sótano, había una figura blanca y nublada cerca de la parte superior del tramo de esas escaleras. Al agrandar la foto, la figura parecía tener una cara. El primer oficial también compartió de las fotos que tomó con su iPhone, parecían tener siluetas oscuras y nubladas. Afirmó que entró a la casa como escéptico, pero salió de la casa como creyente en los demonios.
¿Estas fotos son disponibles al público?
Unas creo que sí, pero muchas creo que no.
¿Crees que podamos poner unas fotos en el Instagram?
Okay.
Okay. Para que sea fácil, o sea, hablar de este tema y luego que la gente vaya a nuestro Instagram a ver las fotos.
Uh-huh. Sí, busco una para subirla. Ok, aunque los niños afirmaron que las puertas se cerraban solas y que veían cosas figuras oscuras y influyeran en ellas hasta el punto de inducir trances, los psicólogos clínicos concluyeron que el caso era un caso desafortunado y triste de un niño que ha sido inducido a un sistema delirante perpetuado por su madre y potencialmente a forzado de otros parientes.
Ah, ok, como que están diciendo que por la mamá, por sugestionarles.
Sí.
Están malos, o sea, piensan que están poseídos.
Uh-huh. DCS trabajó estrechamente con la familia para ayudar a Latoya a recuperar la custodia completa de los niños. Mientras esto pasaba, DCS y la policía local continuaron investigando la actividad en la casa. Esta segunda visita consistió en Latoya, los mismos dos oficiales que antes, como que si no tuvieran nada más que hacer, y el reverendo Magno, y la administradora de casos familiares de DCS, Samantha Illick.
O sea, ya no es la Valeria. Antes era la Valeria.
Well, espérate.
Ok.
La anterior administradora, Valerie Washington, se negó a regresar a la casa por lo que Samantha se ofreció a ir en su lugar.
O sea, ella dijo, miedosa, yo voy.
No, tú como quédate. Que dijo, no, yo no creo en esto. Porque sí hay registros de ella que dijo que era desafortunadamente, fue que era falso, como que estaba todo dirigida de la madre. Y como que ahora que dice, no, mejor no voy. ¿Qué es la verdad, Valerie?
Oh, entonces primero era escéptica, ¿verdad? Y luego después que vio todo, ya dijo, no, ya no voy.
Dijo, mejor no, es que no puedo ese día.
Es que tengo cita con el doctor. Cualquier día que sea que vamos, tengo cita con el doctor.
Uy, pobrecita la Samantha Illick, espérate.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Durante la investigación, Samantha notó la extraña agua que goteaba de las persianas como antes. El reverendo Magno pidió investigar debajo de las escaleras del sótano en busca de pentagramos o objetos similares que pudieran indicar una presencia demoníaca. Entonces es... él... yo le creo. Obviamente él sabe lo que está haciendo. Después de excavar un hoyo de debajo de las escaleras...
Pero una pregunta. Uh-huh. ¿No le hicieron examen al agua que caía de las persianas? Para ver si era agua o qué tipo de agua o que si era ectoplasma o algo así.
Espérate, ahí vamos.
Ok.
Después de excavar un hoyo debajo de las escaleras y solo encontrar cosas comunes, el reverendo bendijo un poco de sal y la extendió por las escaleras y el sótano. Mientras el grupo estaba en la sala de estar, Samantha mencionó que su dedo de la mano izquierda comenzó a hormigar y emblanquecer. Ella dijo que su dedo se sentía como que estaba roto. Más tarde sintió como que si estuviera teniendo un ataque de pánico y dijo que no podía respirar y salió de la casa. Mientras el reverendo comenzó a interrogar a LaToya, ella también se quejó de un dolor de cabeza y dolores musculares y también salió de la casa.
Pues no, que muy valiente la Samantha, ¿o qué?
Déjala. El primer oficial se negó a quedarse después del anochecer y el otro oficial notó la misma sustancia aceitosa en las persianas. Lo limpió, pero después de 25 minutos el aceite había reaparecido. El reverendo Magno afirmó que el líquido fue una manifestación de una presencia paranormal o demoníaca. Ahí está tu respuesta.
Ok, pero le hubieran iniciado examen en el laboratorio para ver qué es.
No ocupamos. No, pero...
tuvieron, sí, la oportunidad.
Esa es buena pregunta. ¿Por qué no le hicieron nada para saber exactamente qué era? Porque también dijeron, era como un aceite sin fuente. Como, ajá, fuente desconocida. Pues, ¿por qué no? I don't know, pruébelo. I don't know.
Pruébelo. A ver, a ver, cocina con él. Cocina con él, haz unas papas.
A ver a qué sabe. El informe detallado del reverendo Magno sobre la experiencia fue presentado al obispo Dale Melchick en busca de permiso para probar un exorcismo en LaToya Ammons. Melchick inicialmente negó la solicitud de Magno de hacer un exorcismo sancionado por la iglesia y le aconsejó a ver a otros obispos para su aprobación. En cambio, Magno buscó a otros sacerdotes para un exorcismo menor, que no requiere la aprobación de la iglesia católica. Ahí está tu respuesta.
Ajá.
El exorcismo fue dirigido por el Reverend Magno y asistieron dos policías y Samantha Illick, otra vez, la administradora de casos familiares de DCS. Consistió de oraciones y llamamientos para expulsar a los demonios. Según Illick, esto es lo que dijo, sentíamos que alguien estaba en la habitación con nosotros, alguien respirando por nuestros cuellos. Después del ritual, el reverendo Magno le pidió a LaToya que investigara los nombres de los demonios que la atormentaban y que tener ese nombre significaba poseer el poder para luchar contra ellos.
Ajá.
Elec luego contó que sufrió de problemas médicos inexplicables después de la investigación en la casa. Consistieron de una quemada de tercer grado causada por una motocicleta, tres costillas rotas por un accidente de esquí acuático, una mano rota y un tobillo roto. Algunos de sus amigos se negaron a estar cerca de ella, creyendo que algún espíritu malvado se había pegado a ella.
No mames. Este güey se va de vacaciones y luego se accidente y dice, ¡son los demonios! Mejor quédate en tu casa.
Estoy pensando eso igual también. ¿Cómo vas a decir que te rompiste tres costillas? Pues, ¿quién te mandó allá, Samantha? ¿Quién te mandó allá?
Oh, Samantha, no el reverendo. No.
Ya déjala.
Mendiga Samantha.
Ya déjala. Con la ayuda de una amiga, LaToya pudo encontrar los nombres de los demonios basándose en lo que estaba afectando a la familia. El primero fue Belcebú.
¡Oh! ¡Las moscas!
El señor de las moscas.
Y es uno de los meros meros.
Yep. Como hasta... es un demonio que hasta está escrito en la Biblia.
Sí.
Esto explica los enjambres de moscas que continuamente aparecían en la sala de estar. Otros nombres que encontró consistían en demonios que torturaban a los niños. El obispo Melchick finalmente le dio permiso al reverendo Magno para exorcizar a LaToya. No sería muy diferente de las otras mini exorcismos, pero como esta estaba respaldada por la iglesia católica, sería más poderoso contra los demonios. Durante el exorcismo, la voz de Magno se hizo más fuerte hasta que el demonio se debilitó. Él dice que pudo notar la fuerza del demonio dependiendo de cuánto convulsaba LaToya. Más tarde, LaToya declaró que se sentía que alguien dentro de ella se aferraba a ella y le infligía dolor. En total, hubo 3 exorcismos realizados en LaToya en junio de 2012. 2 fueron en inglés y 1 en latín. Durante el exorcismo final, el reverendo Magnor reprendió a los demonios en latín. LaToya luego quedó dormida. Esa sería la última vez que LaToya vería al reverendo Magnor. Ella y Rosa regresaron a Indianapolis, donde se habían mudado después de negarse a regresar a la casa en calle Carolina. Ahora cuentan que viven sin miedo. El propietario de la casa en calle Carolina, Charles Reed, afirma que después de que LaToya y su familia se mudaron, nadie más que haya vivido ahí ha experimentado algo paranormal. Charles dice que es escéptico, pero debido a la participación de la Iglesia Católica en el caso, lo ha hecho menos escéptico.
Ajá.
¿Eso qué ayuda? LaToya recuperó la custodia total de sus hijos en noviembre de 2012. DCS continuó vigilándolos hasta el febrero de 2013, cuando se cerró oficialmente su caso. Los niños dicen que se sienten seguros ahora que ya no están en la casa de calle Carolina. Uh-huh. Según los informes oficiales de la administradora de casos familiares de DCS, Christina Oljanek, al momento de visitar la familia el 10 de enero de 2013, no hay presencias o espíritus demoníacos en el hogar. Para LaToya, ella dice que no fueron los psicólogos quienes resolvieron sus problemas, fue Dios. Según ella, cuando escuchas algo como esto, no supongas que no es real, porque yo lo he vivido. Sé que es real. En 2014, Zach Bagans, presentador del programa de investigación paranormal Ghost Adventures, compró la casa por $35,000 para investigar la actividad. La casa luego fue demolida en enero de 2016. Bagans filmó un documental titulado Demon House, que se estrenó el 16 de marzo de 2018, sobre la actividad paranormal de la familia de Amens. Honestamente, no la vi toda. So.
Yo creo que sí le renta. Hace mucho tiempo que la rentamos.
Yeah, pero yo me quedé dormido.
Pero me acuerdo que la razón por que la demolieron fue porque Zach Bagans se enfermó. Creo que en los últimos 10 minutos del documental le empezó a doler la cabeza y no podía ver. Uh-huh. Y le dio una enfermedad de los ojos en esa casa. Y ya fue cuando... O sea, todavía padece de eso. Uh-huh. Todavía sufre de eso. Todo el tiempo, él cuenta que todo el tiempo va con el oculista, que tiene que, porque si no se le va la vista.
Oh my God,
ya y no por viste. Eso demolieron. Por eso demolieron la casa. Por eso él dijo que esa casa no tenía remedio, que era demoníaca, ninguna cantidad de exorcismos iba a limpiar esa casa. Por eso la demolieron.
Wow.
Sí, me acuerdo muy bien. Tú te quedaste dormido, pero yo sí la vi.
Ok, vamos a verla otra vez. Esta vez no me duermo. Pero esa es...
Espérame. Y también, ¿qué no alguien de su... crew? How do you say crew in Spanish? O sea, de la gente que estaba filmando, el señor del audio, el señor de las cámaras. Uh-huh. Uno se fue, ya no regresó a la casa. Empezó a actuar muy, muy raro. Lo arrestaron porque se volvió loco en el hotel. Y ya nunca regresó con el crew de Zach.
Sí, ahora sí tenemos que verla.
No, sí, pasaron muchas cosas en ese documental.
Okay, vamos a verlo.
Lo recomiendo. Es raro, empieza muy, muy lento, pero ya después cuando se pone bueno, se pone bueno.
Por eso yo solo vi los primeros 5 minutos.
Creo que sí.
Y fíjate, la versión que... Porque, obvio, yo no voy a pagar para eso. Pero la versión que encontré en YouTube estaba en polaco.
Ey. Creo que esa película la vimos en Amazon Prime. Y era gratis en Amazon. La rentamos y luego como los 3 meses era gratis. No sé si sigue siendo gratis o si la tienes que rentar.
Ok, ahorita la vamos a ver. Pero esa es la historia de la casa del demonio.
No mames, bien. Nunca voy a ir. Ni a la tierra demoliada, nada. Para pa allá.
Fíjate
nada.
Que no está muy lejos de la casa de donde vivía antes en Chicago. Gary, Indiana, nomás está ahí cruzando la frontera para Indiana.
Para Indiana, sí.
Y esa es mi historia.
Wow, qué raro. Qué raro, me da miedo, no voy a dormir. Wow.
Oops.
Ahorita me da sueño a las 9:30 y me acuesto. Me acuesto hasta las 12 de la tarde al día siguiente. No sé, crean, me levanto a las 8 todos los días.
Ok, so entre historias, a veces nos gusta hablar de, pues, de lo que sea, de algo que pensamos durante el día.
Como que para aliviar la atmósfera.
Sí.
Como para no ser tan,
tan
tristes o negativos o lo que sea.
O sea, relax. ¿Tienes algo para compartir?
Un aviso para las mamás mexicanas o hispanas que cocinan comida enchilosa.
Picante.
Picante, enchilosa, uh-huh. Picante, lo que sea. Uh-huh. No hay nada como la traición de hacer un licuado con la licuadora o hacer un arroz con leche o cocinar unos pancakes y que estén enchilosos o que sepan como chile guajillo. Por no. Favor, laven sus trastes bien.
Una vez mi mamá hizo... ¿Qué era?
Arroz con leche, me cuentas. ¿Me has contado que es arroz con leche?
No, eran pancakes.
Oh, ok. Como
hot cakes.
Para mí fueron... yo creo que para mí fue el arroz con leche. Por eso digo que es arroz con leche.
Yeah, para mí fueron los pancakes que hizo como enchiladas en un sartén. Luego ya para el día siguiente, no sé si no fue lavada bien o what, pero como que los hotcakes estaban un poco picosos.
Es el aceite del chile. El aceite del chile es muy, muy fuerte. Mm-hmm. No nomás con una, dos, tres lavadas se va a quitar. Tenemos que tener una licuadora y sartenes especiales para el chile y otras para la demás comida, porque no se puede.
Hace mucho vimos un video en YouTube de una carretera en el desierto de los Leones, en México.
En la Ciudad de México, ¿verdad? Oh my God.
Y que supuestamente hay como sombras que a veces se ven, a veces los carros paran de funcionar.
O a veces la gente como que se esquiva, ¿verdad? Para no pegarle a alguien, es una sombra.
Y cuando van a revisar qué eran, no hay nadie.
No hay nadie.
Y es en el mero la noche, como que no hay ninguna medianoche. Razón por qué hay alguien allá.
Exacto. Quiero ir.
Yo también.
Quiero ir que me espanten. Ahorita digo que quiero que me espanten, pero ya después voy a andar que, ay no, ya no, por favor, ya, oiga, ya güey, ya no, güey. Otra cosa, los números de infectados de COVID están muy altos en los Estados Unidos.
Yep.
Y la gente no se quiere
poner... en la Florida.
Ajá, la gente no quiere usar máscaras, quieren andar en la calle, pero es que... Aquí en el estado de Oklahoma ya todos los hospitales están llenos. No hay respiradores y no hay camas.
Hey, tenía que ser algo positivo.
Pero y tú estás contando historias de la calle de Leones. O sea, ¿eso qué? ¿Cómo es positivo?
Porque yo quiero estar
que ahí. Te van a sacar la mierda de un susto.
Hay unos memes que he visto en Twitter de... No sé si los has visto, pero son... Las chicas que dicen chica y las chicas que dicen güey. ¿No lo has visto?
Mi hermana dice güey.
La foto era de la princesa Fiona en humano que dice las chicas que dicen chica. Luego cuando se hacen ogro es las chicas que dicen güey.
Mi hermana.
¡Cállate!
Ella no escucha el podcast, so whatever.
Qué grosero. No creo que tengo algo más para compartir.
Ok, entonces estoy listo. Okay. Mi relato de hoy, mi historia verídica, es la muerte misteriosa de Karen Silkwood.
Ok.
Qué interesante. Empecemos. Karen Gay Silkwood nació el 19 de febrero de 1946 y creció en Nederland, Texas. Nederland se ubica al sudeste de Texas en la frontera de Luisiana, a unos 90 millas o 145 kilómetros al este de Houston. Se cuenta que Karen era súper inteligente y buena estudiante. Ella estaba muy metida en la química. Después de graduarse de la escuela secundaria, obtuvo una beca completa para estudiar tecnología médica en la Universidad de Lamar en Beaumont, Texas. Según los informes, era una de las únicas mujeres en su programa en esos tiempos. O sea, no había muchas mujeres que estudiaban cosas así como química y medicina en esos tiempos.
Ciencia,
Ajá. Eran los 50, era,
matemáticas.
creo que eran los 50 o 60 cuando estaba en el colegio. O sea, para esos tiempos,
1900, ¿no?
1900, sí, en los 60.
Okay.
En esos tiempos, o sea, una mujer en esos programas no era normal. No era, o sea,
Común.
no era común. Según los informes, ok, ya leí eso. Un año después de empezar sus estudios, se enamora y se fugó con un compañero de su clase y se casaron. Terminan teniendo 3 hijos. No acabó de estudiar. Se enamoraron.
Qué asco.
En 1900. Bendigo. En 1972 tuvieron problemas matrimoniales sustanciales. Su esposo le engañaba.
Qué asco.
Siempre. Terminan divorciándose. Parte de los términos de la separación es que el esposo obtiene la custodia total de los hijos. Ella visita a los hijos muy seguido, pero termina mudándose aquí, a Oklahoma City, Oklahoma. Encuentra un trabajo en Crescent, Oklahoma, a unos 45 minutos al norte de la ciudad, o 38 millas en la planta Kerr McGee. Y no sé por qué no busqué los kilómetros. Era una poderosa compañía basada en la energía nuclear. Ella consigue un trabajo como técnico de metalografía en la planta de plutonio. Fabricaba barras de combustible de plutonio para reactores nucleares. Parte de su trabajo consistía en pulir barras de combustible de plutonio llenas de bolitas de plutonio radioactivo. El plutonio, porque es fisionable, tiene una vida media de 24.110 años.
Wow.
Ya, entonces si... Como por ejemplo en Chernobyl, todavía no se puede habitar porque la radiación está muy fuerte. Entonces plutonio es una de las sustancias más radioactivas en el mundo. O sea, si estalla una bomba de plutonio, se demora 24.000 años en que sea el área estable o que sea
Seguro para vivir.
seguro para vivir. Si te mudas antes de eso, te va a dar radiación, te va a dar cáncer. Entonces, cuando un átomo se divide en dos partes y sea a través de la decomposición natural o cuando se instiga dentro de un laboratorio, libera energía. Y eso es lo que hacen las bombas nucleares. Esa energía de la dividida de los átomos es lo que hace que explote. El plutonio y todos los elementos de mayor número atómico son venenos radiológicos debido a su alta tasa de emisión alfa y su absorción específica en la médula ósea. La cantidad máxima de plutonio que se puede mantener indefinidamente en un adulto sin lesiones significativas es 0.008 microcurios o 0.13 microgramos. Y para dar una buena escala, dos pestañas pesan 80 microgramas. O sea, nada. 0.008 microgramos. O digo, 0.13 microgramos. O 10 granos de azúcar puedan pesar hasta 150 microgramos. O sea, nada. Nada.
Tiene que ser menos de un
Menos de una pestaña, menos de un grano de azúcar.
wow.
En conclusión, sabemos que el plutonio es un veneno muy mortal, es altamente radioactivo. Sabiendo esto, Kerr McGee, la planta nuclear, publicó en todos sus manuales y en carteles en la planta que la radiación es segura.
Wow.
Esto solo es cierto si el plutonio no entra en contacto con las membranas mucosas. Si la radiación atraviesa a su traje y entra en contacto con usted, podría ser mortal. Entendemos que incluso plutonio del tamaño del polvo es suficiente para causar cáncer de pulmón si logra llegar ahí. Mientras estaba en la planta, Karen se unió al Oil, Chemical and Atomic Workers Union. Lo que es un union es un sindicato de trabajadores, o específicamente este sindicato era de trabajadores químicos y atómicos del petróleo. Un sindicato es un grupo organizado de trabajadores que unen para tomar decisiones sobre las condiciones que afectan su trabajo. Las uniones funcionan como una democracia, celebran elecciones para los funcionarios que toman decisiones en nombre de los miembros, dando a los trabajadores más poder en el trabajo. Un sindicato local es un grupo local de trabajadores con estatus de un sindicato nacional o internacional como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio o el SEIU o United Auto Workers, el UAW. Un sucursal local puede incluir trabajadores de la misma empresa o región, también puede tener trabajadores del mismo sector empresarial o empleados por diferentes compañías. Mm. O sea, si tú y yo trabajamos en plantas diferentes nucleares, nos podemos ver en las juntas de esas de la unión. Mm-hmm. No porque somos de diferentes compañías, es una diferente unión. Es como...
Es para proteger a los trabajadores.
Sí, en esos tiempos era muy importante los sindicatos porque se aprovechaban las compañías de la gente. O sea, decían que todo era...
Seguro.
Que todo era seguro, que no te ibas, que no te accidentabas, casi no te pagaban bien. Entonces necesitaban estos sindicatos para, o sea, decir, oye, esto no es seguro, no necesitan pagar más, menos horas trabajadas, así como buscar lo mejor para los empleados.
Entonces ellos hablaban directamente con las compañías en lugar de los trabajadores que lo hacen. Ajá,
sí. Uh-huh. No mucho después de que ella se une, hay una huelga y falla la huelga. Un grupo de trabajadores abandonó el sindicato debido a esto, como que le perdieron confianza al sindicato. Karen terminó quedándose porque fue elegida para el comité de negociación. Ella fue la primera mujer en la historia de sindicatos a estar en esta posición. Wow. La primera. Como miembro del comité de negociación, está encargada de investigar problemas de salud y seguridad en la planta. Mientras lo hacía, encontró infracciones importantes. Ella encontró derrames, falsificaciones de registros de inspección, entrenamiento inadecuado en los trabajadores, violaciones a la regulación sanitaria y suficiente plutonio perdido, que serían como 4 libras o 18 kilogramos, para fabricar múltiples armas nucleares.
Wow.
Que faltaba, o sea, no sabían dónde estaba.
Y los dueños de la compañía
más... Keir McGee no decía nada.
Ups.
O sea, porque nosotros entendemos que si alguien se hubiera dado cuenta del gobierno, se hubiera metido en problemas muy grandes. Uh-huh. Porque ese era plutonio puro de 98%. O sea, con eso puedes hacer 4 bombas. Así, wow. Iguales como las que explotaron en Hiroshima en Japón. O más grandes.
Más nucleares.
Ajá.
Wow.
En el verano de 1974, Karen testificó ante la Comisión de Energía Atómica en Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos, sobre todos los hallazgos que ha tenido en Keir McGee. Después de testificar, se cree que posiblemente enfureció a algunos grupos de personas. Estos grupos serían los trabajadores que habían abandonado el sindicato, vieron que ella se quedaba y estaba dificultando el trabajo que tenían. La compañía misma, Keir McGee, intentando de hacerla callar, y los trabajadores que estaban preocupados de que todos estos controles del gobierno en la instalación pudieran cerrar y dejarlos sin trabajo. O sea, porque se estaban dando cuenta y si... Como que su miedo era que si se daban cuenta que faltaba tanto plutonio que iban a cerrar la planta. Y en esos tiempos no había mucho trabajo aquí en Oklahoma City. Bueno...
Preferían que... plutonio se desaparecía que perder su trabajo.
Sí. Wow. Pues, porque el plutonio desaparecido o no, ellos de todos modos tenían que darle comida a su familia. De la responsabilidad de ellos no era de buscar el plutonio, era de la compañía Keir McGee. ¿Por qué lo perdieron ellos?
Sí, pero ¿qué culpa tienen los trabajadores?
Ajá. Pero, o sea, ellos... Es posible que uno de estos grupos fue los que instigaron. Uh-huh. lo que va a suceder.
Okay.
Parecía que ella tenía enemigos en todas partes. El 5 de noviembre de 1974 hizo una revisión de rutina. Puso su mano sobre un escáner que detectó plutonio. Cuando lo hizo, sonó la alarma del escáner. Ella descubrió que había estado expuesta a más de 400 veces la cantidad recomendada de plutonio en un cuerpo humano.
¿Cuántas veces?
400 más.
Oh my God, wow.
400 veces más. O sea, ya entendemos que ni puedes estar en contacto con un polvito. Uh-huh. Y ella fue expuesta a 400 veces más de eso.
Wow.
Se argumenta que se hizo a propósito como una represalia de uno de estos grupos de los que hablé ahorita. Uh-huh. Aquí es donde se comienza a ponerse raro. Cuando se examinó el traje, se descubrió que la radiación provenía del interior de los guantes, no de afuera del traje.
Alguien puso plutonio en los guantes.
Parece que alguien le puso el plutonio. Alguien quería que ella se enfermara. O sea, esa es una de las teorías, que alguien se lo puso. O también puede ser que debido a un problema de seguridad que ya existía en el Kerr McGee, pasó eso. A lo mejor fue por... ¿How do you say?
Entonces fue por accidente.
Negligencia.
O como que...
Por accidente o por negligencia. Entre... Pero...
No, digo, por accidente o que alguien lo quiso poner ahí. Negligencia o... asesinato.
O sea, todo esto nunca se ha confirmado. Entonces la gente no sabe si alguien le puso el plutonio en los guantes o si fue negligencia del traje. O sea, que el traje estaba roto. O sea, cualquier otra cosa. Entre 1970 y 1975 hubo 574 exposiciones reportadas al plutonio en Kerr McGee. O sea, que no sería fuera de común que la gente estaría expuesta.
No puede ser que lo hicieron a propósito.
Estos mendigos estaban diciendo, la radiación es segura. No te preocupes. El cáncer es seguro. Qué rico el cáncer.
Wow.
Hay informes de que estas exposiciones pueden variar desde un nivel seguro hasta niveles extremadamente inseguros. Kerr McGee minimizó sus eventos de exposición. O sea, queriendo decir que no porque hubieran 574 fueron todos graves. O sea, fueron de exposiciones leves a exposiciones muy graves. Todo fue reportado. Le dieron a Karen una ducha muy invasiva y abrasiva. Le quitaron la ropa y la lavaron con jabón y agua muy caliente. De ahí viene el término Silkwood Shower, que cuando te contaminas con un químico o lo que sea, te cepillan muy fuerte. Te quitan toda tu ropa y te cepillan muy fuerte con jabón para que se te quite toda esa química o radiación o lo que sea. Y a veces queda la gente así con la sangrando porque tallan muy fuerte. Y esto fue visto como que lo hicieron a propósito. Lo hicieron muy invasivo y abrasivo a propósito para, o sea, como decirle que se calle. Decirle como...
Como que decirle si lo haces otra vez te va a pasar
sí,
otra vez.
Lo que le hicieron fue muy brusco. No era como fuera de lo normal, más brusco que normal. La mandan a la casa después de la ducha y le pidieron que trajera una muestra de orina y heces. Cuando regresa a trabajar al día siguiente, sus niveles de radiación son altos nuevamente. No tenía ni idea cómo sucedió eso, por lo que sugirió ella que revisaran a su auto. Revisaron a su auto y su casillero y no había radiación presente alguna. Nada. O sea que... Ni en el volante. Nada, nada en el carro. O sea que algo había pasado de cuando ella salió del carro y entró a la fábrica. O entró al sitio.
Ah, ok. Pensé que alguien podía haber entrado a su carro y lo limpió para no...
O a lo mejor le dieron la radiación y luego ya después cuando se salió del carro, lo limpiaron muy, muy
como
pronto.
Para decir que... No, pues te dejo terminar porque creo conozco esta historia y te dejo terminar.
Ok. Después de que chequearon el carro y el casillero, Kerr McGee envió un escuadrón de descontaminación a su casa. Detectan niveles de plutonio en su cocina, en el baño e incluso presentes en algunos alimentos en su refrigerador.
Eso es lo que iba a decir. Porque conozco esta historia y iba a decir que con eso que se detectó plutonio en su casa, ¿tú piensas que no vas a... Si te levantas en un día, vas a entrar a tu carro e ir a trabajar?
Ajá.
Obviamente va a haber plutonio en tu carro, sí. Si está en tu casa.
Lo traes en las manos y lo pones en el volante. O sea, fue muy raro que no hubiera en su casillera y tampoco en el vehículo.
Creo que también hay la posibilidad que alguien... que el plutonio vino de su trabajo o que alguien entró a su casa y puso ese químico en la comida, en el baño. Hasta sé que lo pusieron en su ropa a veces.
Bueno, cuando saquearon innecesariamente su casa, destruyeron muchas de sus cosas, su ropa, su cama, todo, casi todo lo que estaba en el apartamento.
Y todo al propósito.
A propósito,
igual,
sí.
Igual como decir, sigue haciendo lo que estás haciendo.
Como una advertencia.
Como la amenazaban.
Hasta se tomaron algunas fotos de ella y sus hijos, que diciendo que tenían mucho plutonio en las fotos, que estaban contaminadas.
Wow.
Muchos piensan que ellos dejaron a su casa desmadrada como para darle un aviso que se meta con ellos. O sea, es lo que tengo en mis notas. El 7 de noviembre se encontró plutonio en sus pulmones. La envían a la instalación de pruebas de Los Álamos, Nuevo México, para realizar más pruebas. O sea, y duró hasta el 13. El 13 de noviembre regresa y ya no puede lidiar con esto. Ella decidió hacer público todos los hallazgos que hizo. Ella había reunido suficiente evidencia que documentaba las irregularidades e infracciones de la planta. También contenía documentos que demostraba que la corporación nuclear Kerr-McGee le faltaba 98% de plutonio puro, que ya expliqué, que era suficiente para hacer 4 bombas iguales como las que explotaron en Hiroshima, Japón. La noche del 13 de noviembre de 1974, ella va a una reunión para el sindicato en Crescent, Oklahoma. Se acabó la reunión y se reporta por varios testigos que se subió a su carro y se fue. Ella iba en camino a otra reunión con un periodista del New York Times y el representante del Sindical Nacional en Oklahoma City. La última persona que la vio con vida dijo que tenía una carpeta llena de documentos e imágenes que arruinarán a Kerr-McGee. Mientras se dirigía a la reunión, en un tromo oscuro de camino, se salió de la carretera a 4 millas por hora o 64 kilómetros y golpeó una alcantarilla. El impacto la mató. Los policías del estado de Oklahoma City llegaron y dedujeron que se quedó dormida al volante. En una autopsia había metacualona en su sistema y alcohol. El forense encontró 0.35 miligramos de metacualona por cada 100 mililitros de sangre en el momento de su muerte, el doble de la dosis recomendada para inducir somnolencia.
Wow.
Ajá. Entonces,
¿qué coincidencia que sería la misma noche antes que iba a presentar todo?
¿Verdad? Pero supuestamente esta fue una receta del doctor. Como estaba tan estresada, tenía ansiedad, le dieron la metacualona. Ella ya se, pero ella sabía cuánto era la dosis. O sea, ella tenía recetado su dosis. Una pastilla o lo que sea, ¿verdad? De cuántos miligramos. Pero los policías, cuando llegaron, esto fue después de que ya hice mi informe. O sea, que hice mi
investigación.
Mi investigación, ¿verdad? Leí que el policía llegó y vio que tenía metacualonas en su carro, 2 pastillas, y que también halló marihuana. Pero eso nunca fue, o sea, nunca fue corroborado. Supuestamente dijo al policía eso. Y para explicar, la metacualona es un medicamento sedante hipnótico similar en sus efectos a un barbitúrico, un depresivo general del sistema nervioso central. Su uso alcanzó a su cenit durante la década de 1970 y 1970 como un hipnótico para el tratamiento del insomnio y como sedante y relajante muscular. También es utilizado ilegalmente como droga recreativa conocida por sus consumidores como Quaaludes, Sopors, Ludes o Mandrax, dependiendo del fabricante. Su consumo clandestino se popularizó en la década de 1970 al 1980 en Estados Unidos y Canadá. O sea, hoy en día las metacualonas ya son ilegales. No las puedes encontrar. Si las encuentras son porque alguien las hizo en su cochera. Para la policía fue un caso abierto y cerrado. Sin embargo, para sus simpatizantes y familiares sospecharon juego sucio. Habían huellas de llantas en la carretera en donde parecía que había usado los frenos para disminuir su velocidad. O sea, que no... Que el cuento que contaban que se quedó dormida no era correcto. Porque ahí estaba la prueba que ella intentó parar. Había abolladuras y rasguños de pintura en su defensa trasera como si alguien la estuviera empujando. La familia de Karen afirmó no saber de ningún tipo de accidente que Karen hubiera tenido con el automóvil. El Honda Civic de 1974 que conducía era nuevo cuando lo compró, y no se presentaron reclamos de seguro en su vehículo. O sea, que esas abolladuras y esos rasguños eran nuevos. Cuando los detalles de este caso fueron revelados por reporteros de investigación, ambientalistas, enemigos de la energía nuclear, feministas y libertarios civiles sospecharon de un juego sucio también. Debido a esta publicidad, existió una demanda nacional para una investigación. Finalmente, un par de abogados presentan una demanda en nombre de los hijos de Karen Silkwood y el padre contra Kerr McGee por negligencia intencional que condujo a su contaminación por plutonio. No por su muerte.
Creo que no querían envenenarla con el plutonio esperando que ella solita se moriría por el... por el químico, quizás por el cáncer, pero parece que pues no se estaba muriendo y ya le estaba ganando con toda la información que tenía de la compañía. Ajá. Y pues le hicieron igual como a la princesa Diana.
Uh-huh. Es que no tuvieron suficiente... No tenían suficiente evidencia para decir que Kerr McGee fueron los que mataron a Karen. Entonces mejor hicieron una demanda por la negligencia. Uh-huh. Porque, o sea, que era, ellos ya sabían que era caso perdido si querían pelear que ellos la habían matado, porque no había suficiente
como prueba para ayudarlos.
Ajá, sí. Durante el caso, los abogados de Kerr McGee argumentaron que Karen había robado el plutonio y que estaba contaminado para implicar a la empresa. O sea, que se estaba contaminando ella misma.
Wow.
Dijeron que la capacidad de Karen se vio comprometida por los sedantes que tomó. Ella quería implicar a la empresa sin importar el costo.
Hay otras maneras de... de cerrar una compañía que no incluye envenenarte. Esto, ¿eso qué?
Es muy extremo eso lo que están diciendo.
Sí.
Y además, ellos mismos están diciendo que ellos no tuvieron lo suficiente... que son negligentes, que dejaron que alguien se robara tanto plutonio. Uh-huh. O sea, están diciendo, sí, hicimos eso, pero... sí, ella hizo eso, pero nosotros somos los pendejos porque nos robaron el plutonio.
Entonces todavía tienen culpa.
Ajá.
Si no es por matarla, todavía tenían la negligencia de haberla envenenado.
Sí, como que no es, como que ya en ese punto estaban, o sea, querían sacarle... le querían sacar la ropa sucia a ella. Uh-huh. Le querían sacar las garras. Uh-huh. Según los informes, los abogados que representaban a la familia fueron hostigados, amenazados y agredidos físicamente. Alguien los estaba agrediendo cuando estaban peleando con Kerr McGee.
Oh my
God. Y también vi, ya después de que hice todo mi reporte, que a la familia también le estaban hablando y amenazando por el teléfono. Que llegaba gente a su casa y todo eso. O sea, que no nomás eran los abogados, también a la familia los estaban amenazando. Por eso mucha gente cree que no fue una muerte natural. Fue algo...
la mataron.
Ajá. También uno de los testigos se fugó y nunca más se supo de ellos. Otros... ajá. Otro se suicidó antes de que fuera programado para ser testigo. Al final, el jurado otorgó a Silkwood $10.5 millones. Fue la asentamiento más grande en la historia del sistema judicial estadounidense. Este caso estableció a una nueva precedencia en los juicios de responsabilidad. Hasta este momento existía la ley Price-Anderson, que ponía un límite a la responsabilidad civil relacionada con las instalaciones nucleares. Este caso eliminó los límites y detuvo toda construcción de instalaciones nucleares en los Estados Unidos.
Wow.
En la...
todo por ella.
Ajá.
Ella hizo eso.
En la apelación, el monto se redujo a $5,000, pero ya después que Kerr McGee vio que estaban ganando el caso cuando apelaron, ellos dijeron que nomás querían cubrir el daño que habían hecho al departamento de Karen durante la decontaminación. Uh-huh. O sea, ya que cuando vieron, primero decían, les vamos a dar $5,000, pero ya después cuando vieron que estaban ganando, ya les dieron menos, nomás les querían dar por lo que habían hecho al departamento. Uh-huh. When the case closed, cuando se cerró el caso y ellos ganaron esa vez, Otra vez fue a la Corte Suprema y anularon ese fallo. Y este caso se dirigía a un nuevo juicio cuando llegaron a un acuerdo extrajudicial. Le dieron a la familia de Silkworth 1.38 millones de dólares, pero no admitieron culpa como parte del acuerdo.
Wow.
Kerr-McGee cerró en 1976, 14 meses después de la muerte de Karen.
Wow.
Se la conoce como se conoce Karen como una mártir y una de las denunciantes más importantes de la historia. Su historia fue narrada en la película Silkwood del año 1983, en la que fue interpretada por Meryl Streep. Y también creo que estaba Cher en esa película también.
Otra película para ver.
Ajá, una película muy buena, la recomiendo. Y si quieren más información sobre este caso, hay muchos libros. No sé si están traducidos en español, pero hay muchos, muchos libros que hablan de este caso. Es muy interesante. Y esa
Oh.
fue la muerte misteriosa de Karen Silkwood.
Wow. Algo que acabas de decir que me recuerdo, muchas de mis fuentes de información de mi caso, de la casa del demonio, no hay nada en español. No hay ningún artículo, no hay ningún video, todo está en inglés.
Ajá.
So, sí, no, desafortunadamente no puedo ofrecerles más información de lo
Más que el
que.
documental, ¿verdad? Pero ni creo
Sí.
que el documental está en español. Todavía
No,
no lo
no
han
creo.
traducido.
Puede haber versiones con subtítulos, pero. No, no sé.
Para esta historia, mis fuentes de informaciones traté de buscar en español. Pero el primer artículo que encontré decía que era uranio y no plutonio. Y yo sabía que era el plutonio y no uranio. O sea, como que habían cambiado el químico. Era muy raro.
Quizás eran traducciones malas.
Ajá. Bueno, pues mis fuentes de información para este caso fueron el episodio 167 de My Favorite Murder. El episodio se llama Bomb Grade. También drugs.com, illicitquaaludes.html, fue en donde encontré la información sobre las metacualona. History.com, la historia de Karen Silkwood. PBS.org, Silkwood también. Y británica.com para la información sobre el plutonio.
Okay.
Y ya acabamos.
Pues ya acabamos. Gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en Instagram, arroba que es Spooky Podcast, o en Twitter, arroba que es Spooky Pod. También, como dije al principio del episodio, pueden enviarnos cualquier sugerencia o su propia historia por email a que es Spooky Podcast. Arroba gmail.com. Y como digo, cualquier sugerencia, si ustedes conocen una historia en inglés que no saben, no hay mucha información, nosotros podemos hacer la investigación y traducirla para ustedes.
Ah, sí, tienes razón.
Queremos darles gracias también a Cody Barnes, a Taylor Turner por el material gráfico y Kyle Fields por la música en la introducción.
Ojalá que les gustaron este episodio, como que se me afigura que hicimos mejor en el español esta vez, la traducción,
Sí.
y mejor en la manera que hablamos. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego.
Okay, bye.